se pretende, ¿no? Que nos encontremos bien y que hagamos o tengamos hábitos saludables que nos hacen estar bien.
Ya, pero ¿y cuánto hay que andar?
¿Y a qué velocidad?
Es que habláis mucho, vosotros que tenéis contadores estos, he andado 10.000 pasos, pero 10.000 pasos, ¿cuánto es?
¿Qué pueden ser? ¿7 kilómetros? ¿7 y pico? ¿8 kilómetros?
En torno a 6 kilómetros. Depende un poquito de...
El paso también depende, ¿no? Pero para hacer un término medio, unos 6 kilómetros.
1.300, 1.500 pasos sería la equivalencia a un kilómetro. Así que depende un poco de nuestra estatura.
Entre
de la
7 y 8, me dice la inteligencia artificial. Entre 7 y 8 kilómetros de media, 10.000 pasos. Sí.
Más tirando a 7, ¿eh? O sea,
sí,
más 7.
Puede ser.
Es que si no, son pasos de casi un metro y eso es una zancada gorda, ¿eh?
Claro.
Y entonces, ¿nos vale la actividad física? ¿Nos vale caminar? Lo que pasa es que estamos hablando de un ejercicio que genera o que pocas kilocalorías. O sea, no gastamos tanto como si estuviéramos corriendo. Estamos hablando de que alguien que camina, si ponemos un poco el término medio a 6 kilómetros por hora, que estamos hablando de 10 minutos por kilómetro, podemos venir a gastar en torno a 300 kilocalorías por hora. Si corremos, Joseba, lo duplicaríamos. Estaríamos hablando de a un ritmo de por debajo de 6 minutos por kilómetro, que sería un ritmo más o menos de carrera para una persona normal, estaríamos gastando en torno a 700, 800 kilocalorías por hora. Y necesitaríamos pues en torno a 80 minutos, 90, para cubrir esas 1.000 kilocalorías, un poco que es la que mucha gente quiere. Oye, ¿cuánto tengo que quemar para hacer 1.000 calorías? 80 minutos si vas a 6 minutos por kilómetro, y si caminas, pues imagínate, tienes que hacer un par de horitas.
Sí, ahora pero bien, una hora de correr a un ritmo tranquilo equivaldría a 2 horas andando.
Es que yo creo que la comparación no hay que hacerla con correr. La comparación no hay que hacerla con estar en el sofá. Es decir, claro, esa es la historia. O sea,
pero yo lo hacía básicamente para comparar los dos tipos de ejercicios, ¿no? Claro, si estás sentado en el sofá no quemas ni una caloría.
Ahí
claro,
estamos. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es hacer 10.000 pasos. Luego ya, si tú quieres hacer más, siempre puedes ir a más. Lo que no tenemos es que tener la tendencia de ir a menos. Ese es el problema. Claro.
Me parece buena comparativa, Juanma, claro. Que lo compro. Sí que a veces que lo comparamos con correr, y es verdad que si corres gastas mucho más. Además, si eres capaz de correr más rápido e implicas a más grupos musculares, no solo gastas más kilocalorías, sino que además en la recuperación tu cuerpo sigue quemando kilocalorías. Así que cada vez que hagamos un ejercicio o lo hagamos de forma intensa, no solo quemamos, sino que en la recuperación también seguimos quemando kilocalorías. Así que bueno, que sí que es verdad que comparando con con correr, la caminata deja un poquito, se queda atrás, pero si lo comparamos con el que está sentado en el sillón, vamos, sale ganando con creces. Claro, me parece muy bien eso.
Hay que tener en cuenta también que el ejercicio de andar es normalmente lo hace
accesible
la gente,
para todo el mundo.
Es accesible para todo el mundo, pero normalmente lo hace la gente que ya tiene una cierta edad. ¿Por qué? Sí. Pues porque las articulaciones ya no son
las que
eran
antes,
no es lesivo, sí, tal. Entonces, a medida que vas cumpliendo más años, yo imagino que será una práctica que se irá también metiendo
La gente mayor que ha empezado a andar y lo hace de manera regular,
claro,
baja mucho peso, ¿eh? Sí. Mucho peso, o sea, lo nota mucho, porque correr, tú no puedes correr todos los días si no tienes una preparación buena, pero andar sí puedes andar todos los días, y yo creo que esa gente ha bajado peso.
Claro, es que luego hay versiones muy contradictorias, porque leía ayer las recomendaciones de un experto en actividad física, y dice, es que tú decirle a una persona que ande es como decirle a un paciente que respire. Claro, nos ha jodido, según lo que andes y cómo lo andes.
Claro.
¿No? Y en eso quería incidir, porque hay una técnica que se ha puesto ahora muy de moda, que es la caminata japonesa.
¿Qué es eso?
La caminata japonesa, pues que te lo cuente, Chema. Además, ha sido fruto de 20 años de investigación. Para
lo que no hagan los japoneses.
A ver.
Mira, al final, lo que estáis hablando de la diferencia un poco de cuando caminamos es de meterle intensidad. Simplemente hacer el gesto de ir andando rápido e implicando a los brazos, que también ayuden en esa zancada cuando vamos caminando, que creo que es la gran diferencia para que podamos ser capaces de ir rápido implicando a más músculos. Si hacemos eso, estaríamos cerca de lo que hacen esta caminata japonesa. ¿Qué hacen? Pues dividen un poquito el entrenamiento en intervalos, calientan un poquito, hacen 3 minutos de manera suave y de repente se empiezan a caminar muy rápido durante 3 minutos. Lo van alternando de tal manera que hacen esos intervalos, ese intervalo, y van haciendo hasta que completan la media hora. Hacen un trabajo más intenso, caminan de forma intensa y como alternan esos cambios de velocidad, pues ayudan a que nuestro metabolismo, nuestro sistema aeróbico, pues todo eso mejora. Así que con 30 minutos de caminata japonesa, pues conseguimos efectos también muy buenos. Si los comparamos, como decía Juanma, con los de correr, algo menores, que sí que los comparamos con el del sillón. Pero al final se trata de intervalos de 3 minutos fuerte, 3 minutos suave, hasta que completemos 30 minutos, que es lo que sería el trabajo este de la marcha japonesa.
Y eso dicen que si lo haces 4 días a la semana, tiene unos resultados extraordinarios.
Pues venga.
Bueno, habrá que hacerlo. De todas formas, hay que andar rápido, ¿eh? Que te dificulte, sí, incluso la posibilidad de mantener una conversación con el que llevas al lado. O sea, que hay que ir a toda leche.
Sí.
Toda leche.
Bueno, eso sí lo entiendo. Venga, vale. Preguntas.
Dale.
¿Usas equipo de hipoxia?
Sí, bueno, sobre todo cuando estaba en el más alto nivel, que dormía 5 meses en una habitación que simulaba, era un simulador de hipoxia, ese pasaba a estancias de al menos 5 meses, y luego tengo otro equipo de hipoxia que me da oxígeno y me quita, de tal manera que estoy durante 1 hora y media alternando diferentes alturas con y sin oxígeno. Hipoxia quiere decir respirar oxígeno empobrecido, menos oxígeno.
Vale. ¿Qué tipo de entrenamiento recomiendas a un corredor con años de experiencia para bajar de 1.08 en medio maratón? Sería mi mejor marca.
Ostras, pues hay que correr, más rápido que en 1.08, pues fíjate, si yo estoy haciendo más de 100 kilómetros a la semana, 2-3 días de series, hago 1-2 de fuerza, y ahora no bajo de 1:08, o sea que... pues, Hay que entrenar. Estamos hablando ya de un nivel bastante top. O sea que me imagino que el oyente 1.08, es bajar de 1.08, es 1.07, ¿eh? Que
madre
eso.
Mía, madre mía.
Es nivel top y me imagino que lo estará haciendo bien entrenando, porque para correr en esos ritmos requiere un entrenamiento bastante complejo y completito, con kilómetros y con trabajo de fuerza, series. O sea que imagino que lo hará.
Mira, entreno, nutrición y activación en semana previa a un 10K. Pues mira, no hagas lo que hicimos nosotros antes de la... O lo que hice yo antes de la San Silvestre.
Tomar unas cañas, ¿no?
No, vamos. Unas, todas. Claro, el problema que tiene la San Silvestre también es cuándo es.
Claro.
Es que llegas después de una concentración navideña de fiesta, de comida, de bebida, de todo. Es que, claro, es muy difícil.
Sí. Pues la semana lo que tiene que hacer es, la semana previa, sobre todo, bajar la intensidad del entrenamiento, por un lado. La nutrición, intentar seguir los hábitos de siempre, no variarlos mucho, y la faena de la San Silvestre, que ese día, esa semana, pues estás haciendo mucho más comida si no puedes mantener esos hábitos, ¿no? Pero al final, darle rutina a lo que hacemos, a lo cotidiano de cada día, y bajar sobre todo la intensidad del ejercicio. Y descansar, todo lo que podamos descansar, mejor que mejor.
Y la última, cortarse... esta es buena. ¿Cortarse el pelo o depilarse baja alguna centésima por kilómetro? ChatGPT dice que sí.
Esto es como el chiste. Dice, ¿qué es depilar? Dice, pues nada, la pobre no sale. Está
depilada, ¿no? Qué cuñado eres.
Esto, pues bueno, nosotros nos depilábamos las piernas, sobre todo en un primer momento era por los masajes, porque te daban masajes y era incómodo que cuando están soltando aparezcan los pelos. Luego ya se convirtió en una parte más estética. Yo me llegué a rapar la cabeza. En mi caso se convirtió en un amuleto y me sentía más confiado con el pelo rapado. Pero bueno, si el ChatGPT dice que mejoras unas centésimas, posiblemente a nivel de aerodinámica algo se ganará, pero desde luego yo no lo utilizaba por ninguno de esos motivos.
Está muy bien, sí, está muy bien.
Mira, son muy ingeniosos los oyentes.
Desde luego.
La verdad es que sí.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Un beso fuerte.
Hasta luego, Joseba.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Ha sido intenso, ¿eh? Día de gran noticia, de titulares destacados, de opiniones enfrentadas. Día de buena radio. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Habrá copa. Y por la noche, Partidazo. Y a lo mejor hay más noticias durante la jornada. Se las contaremos. Ha sido un placer. Se quedan con El Pulpo. Descansen. Buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo con Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te voy a acompañar, pues fíjate, hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora mismo y hasta entonces hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y todo esto siempre sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y donde queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y están siendo unas madrugadas bastante frías en los últimos días, es verdad, lo estarás notando. Las borrascas Francis primero y Goretti después han dejado los termómetros, vamos, pero tiritando, ¿eh? En muchas zonas de España un auténtico manto blanco de nieve lo ha cubierto pues prácticamente todo. Así que, ponedor, yo estos días de tanto frío siempre doy gracias por tener un techo bajo el que guarecerme, un hogar, un punto de calefacción y una camiseta interior siempre bien metida por la parte de atrás del calzoncillo para tener la espalda bien cubierta. Y esto es muy importante. Yo imagino la difícil situación de todas esas personas que viven en la calle. Es tremendo, ¿no? Las personas que tienen que soportar a la intemperie este frío helador. Es brutal. Pero lo cierto es que según las estadísticas oficiales, en nuestro país, en España, hay cerca de 40.000 personas que viven en la calle. Esa es la realidad. El sinhogarismo es una realidad que está ahí y aunque a veces no queremos verla, está sucediendo. Claro, de esta realidad sabe mucho la Fundación Arrels, que se dedica, bueno, pues a acompañar y también a orientar a las personas sin hogar que están en las calles de Barcelona. Les prestan una atención integral, podríamos decir. Una labor que me parece admirable y a la que quiero acercarme esta madrugada, en este momento, en la cadena COPE, porque sé que me está escuchando ya su directora, Beatriz Fernández. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con este frío que estamos padeciendo en España en las últimas semanas aproximadamente. Pero lo primero que quiero, por favor, es que nos cuentes qué es la Fundación Arrels y sobre todo qué es lo que hacéis.
Pues mirad, Arrels Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace casi 40 años trabaja en Barcelona acompañando a las personas que se encuentran en situación de calle cronificada. Es decir, les ofrecemos desde acompañamiento en calle hasta servicios básicos, centro abierto y alojamiento. Entonces intentamos ofrecer una atención integral a estas personas y les acompañamos durante el tiempo que las personas lo necesiten, que muchas veces se acaba convirtiendo en un acompañamiento de por vida porque pasan a ser personas atendidas y sostenidas por nuestra entidad.
En este programa, en Poniendo las Calles, nos acordamos muchísimo de esas personas que están durmiendo al raso. Podríamos decir que tenemos audiencia, que nos está escuchando desde un banco o desde el soportal de un banco, pero un banco no, el banco de sentarse, pero también mucha gente que está en los soportales de los bancos monetarios, digamos, que escucha el programa. Son situaciones terribles, Beatriz. Por ejemplo, ¿vosotros a cuántas personas que viven en las calles de Barcelona habéis atendido en los últimos tiempos? No sé si tienes constancia de si ha aumentado esa cifra en los últimos tiempos.
Este año 2025 han sido 3.350 personas. Sí, de hecho es la cifra más alta que hemos atendido desde que se abrió Arrels, y respecto al 2024 supone un incremento del 3% de personas atendidas. Sí, es un dato que refleja un poco también la realidad que estamos viviendo en la ciudad de Barcelona.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estoy hablando con Beatriz, que nos está hablando del sinhogarismo. Es terrible las cosas que suceden. Estamos hablando de la ciudad de Barcelona como una ciudad española más, donde hay este problema, importante problema, y hay gente que está trabajando por y para esas personas que no tienen un techo donde cobijarse, ni siquiera para pasar la noche. O sea, que son cosas muy importantes las que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Y claro, aquí me estoy preguntando, Beatriz, que si este aumento del llamado sinhogarismo, digamos, que nos estás describiendo aquí en el programa, quizá es por igual en todos los barrios de Barcelona, o a lo mejor hay diferencias.
Sí, a ver, en general sí que hemos detectado un aumento en todos los distritos, excepto en uno, en Sarrià-Sant Gervasi, donde no ha habido este incremento, pero en general ha habido todos los distritos han experimentado un crecimiento. Lo que sí que es verdad es que hay determinados distritos en los que el crecimiento ha sido exponencialmente más alto, muchísimo más alto que en otros, incluso más alto que el propio distrito en años anteriores. Es decir, por ejemplo, en Barcelona, el distrito de Ciutat Vella era el que normalmente tenía más personas en situación de calle, pues este año, al hacer el recuento, el distrito de Ciutat Vella se encuentra en tercer lugar, superado por el distrito de Sants y el distrito de l'Eixample, ¿no? Que son, eran distritos que normalmente estaban en segundo y tercer lugar, pues ahora han pasado al primer lugar. Con lo cual sí que se ha notado un movimiento del fenómeno del sinhogarismo, perdón, dentro de la ciudad de Barcelona.
Claro. Claro, es que esto llama mucho la atención. Hay muchos factores, es verdad, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el perfil de esas personas sin hogar ahora a las que atendéis en la Fundación Arrels? No sé si ha cambiado a lo mejor con los años, porque claro, me imagino que no es fácil trazar un perfil único, ¿no?
Claro, sí, exacto. Hablar de un perfil único es un poco inviable porque hay tantos perfiles como personas, ¿eh? Pero sí que es verdad que en cifras absolutas, por decirlo así, sí que mayoritariamente la persona que está en calle es hombre. Es decir, ahora estaríamos en un 89-90% de personas en situación de calle son hombres. Si bien el número de mujeres va aumentando porcentualmente, es decir, los últimos datos hablaban de casi un 9-10% de mujeres en situación de calle, cuando tradicionalmente estábamos en el 8-7-8%. Y también está incrementando el número de jóvenes entre 18 a 30 años que se encuentran en situación de calle. Son personas tanto nacionales como de origen extranjero, tanto comunitarias como no comunitarias, estaríamos ahora en un porcentaje similar, y que al menos en Barcelona el tiempo de media que llevan en calle es de 4 años y 3 meses. Y en lo referente a la edad estaríamos hablando de un perfil de personas entre 45 o 50 años, que es la media de edad de las personas que se encuentran en situación de calle. Lo que sí que estamos notando sobre todo es, quizá porque contamos mejor o porque hay más personas en situación de calle, lo que sí que vemos es que, lo que os decía al principio, ¿no? Que el número de mujeres y el número de jóvenes de 18 a 30 años sí que vemos que está aumentando. O sea, en porcentajes muy inferiores, a lo mejor de un 1% anual, pero sí que estamos notando este aumento de esta población.
Hace unos días supimos, Beatriz, que llegó a fallecer, ¿no? De frío, en plena calle, una persona que había vivido en el instituto de Badalona, que había sido desalojado por el ayuntamiento de esa ciudad. Claro, estas noticias, estos finales son tremendos. ¿Tú, por ejemplo, qué pensaste al conocer esa triste noticia?
Sí, y de hecho subimos la noticia de que una persona de Barcelona, que conocíamos además por parte de nuestra entidad, también había muerto en la calle. Es decir, ahora ya estaríamos hablando de dos personas, la de Badalona y esta persona de Barcelona, que ambas han muerto a falta de saber, no sabemos todavía los resultados de las pruebas de autopsia, es decir, no sabemos el motivo definitivo oficial de la muerte, pero sí que es cierto que las dos personas han muerto en este contexto de bajada fuerte de las temperaturas, que no es un contexto que se produzca habitualmente. Es decir, en Barcelona o en Badalona sí que el invierno es frío, pero es un frío templado, y sí que estas personas han muerto justo cuando los termómetros marcaban temperaturas que no son muy habituales en la capital o en la área metropolitana, de 0 grados o de temperaturas inferiores, ¿no? La reacción que nos provoca es indignación y pena. Indignación sí. por el hecho de que esto se produzca en pleno siglo XXI en una ciudad como Barcelona o Badalona, ciudad cosmopolita, ciudad con recursos moderna, económicos, ciudad con temperaturas, con un clima relativamente bueno, en el sentido de que es suave, y que tengamos que tengamos que lamentar la muerte de estas dos personas, como mínimo, porque siempre las muertes en calle son difíciles de contabilizar, pues como mínimo estas dos muertes en calle en este contexto, pues nos parece indignante y nos parece triste porque son personas humanas, son vidas humanas que se pierden y que además se pierden de la forma más inhumana posible, ¿no? En calle, sin un techo, sin nadie y de forma totalmente anónima, ¿no?
Situaciones muy duras, situaciones injustas, Beatriz, lo que tú has dicho, injustas. Luego te paras a pensar muchas veces los servicios sociales de muchas ciudades, ¿no? Se acercan a hablar con estas personas y muchas personas, me consta, me consta porque yo he tocado muchas veces este tema, me consta que rechazan la ayuda, no quieren que se les meta en un albergue o no quieren, algunas personas, insisto, algunas personas no quieren que se les lleve a un cobijo, ¿no? Que, entonces me da mucha pena porque están muy enrocados y luego los finales son bueno, pues desastrosos, ¿no? Porque llegan a perder la vida como le ha pasado a este ciudadano. Tú diriges, Beatriz, la Fundación Arrels, que además, joder, tenéis unas campañas de sensibilización de lo que supone el sinhogarismo, que son muy potentes, son muy buenas, son muy originales, son muy directas, ¿no? Cuéntanos a los ponedores, por favor, en qué consisten todas esas campañas. ¿Qué es lo que buscáis con ellas?
Sí, para nosotros igual de importante es la atención directa, es decir, igual de importante es atender a una persona en la calle o en el centro abierto, ofrecerle un alojamiento, cómo explicar las causas del problema, cómo explicar qué se puede hacer, y para eso la sensibilización para nosotros es un pilar básico de nuestra tarea, al mismo nivel que la atención directa y que la incidencia pública. Y yo creo que nuestras campañas lo que tienen de potente es que se centran en la causa, no en la marca. Es decir, no son campañas de Arrels. Evidentemente somos Arrels que las hacemos, pero lo que pretendemos con estas campañas es explicar la problemática, es explicar por qué sucede, explicar quiénes son estas personas, ponerles rostros y muchas veces ponerles nombres. Y muchas veces que sean ellas mismas, también yo creo que es una potencia que tenemos, que son las mismas personas las que explican la situación que han vivido. Yo creo que ahí radica también la fuerza, ¿no? de lo que estamos explicando, porque creo y quiero creer, vamos, porque así lo hacemos con todo el cariño y con toda la estima posible, que son campañas muy veraces, porque lo que explicamos es lo que las personas nos dicen, o incluso les damos voces a ellos para que expliquen, insisto, expliquen la causa, no la marca de la entidad, ¿no? Yo creo que ahí está la radicalidad y la originalidad. Sí.
Y luego, además, estoy pensando, teniendo en cuenta las vueltas que da la vida, joder, nadie estamos libres, nadie estamos libres de acabar en la calle en un momento de mala fortuna, ¿no? Aunque nos parezca increíble. Yo tengo conocidos que han estado durmiendo en la calle después de un divorcio. Eso es así. Baches de la vida, ¿no? Injusticias también de la vida, pagando pensiones alimenticias, pensiones compensatorias brutales, pero al final el señor este se quedó en la calle. Y encima pensamos muchas veces que lo malo le pasa a los demás, que no nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, eso tendemos como personas, como humanos, tendemos a pensar que lo malo le pasa al vecino y no nunca a nosotros, ¿no? Claro, evidentemente no estoy diciendo que todo el mundo pueda acabar de la noche a la mañana en situación de calle, pero sí que si repasamos la historia de vida de la mayoría de las personas que atendemos, la historia de vida contempla rupturas familiares, contempla problemas con el trabajo, contempla problemas con la vivienda, es decir, no son personas que nacieron en la calle, son personas que tuvieron una trayectoria vital y que por diferentes circunstancias rompieron o se les rompieron o alguien les rompió los lazos que les sostenían con la sociedad, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea vivienda, y se encuentran en esta situación. Y aquí siempre cuando me plantean esta pregunta, yo siempre explico la anécdota de una persona en situación de calle que conocíamos, que ya murió, y que nos decía directamente a la gente, a los trabajadores y a los voluntarios que les atendíamos: vosotros estáis más cerca de estar donde estoy yo que no de tener un yate en el puerto de Barcelona.
Fíjate.
Y cuando escuchabas esta frase la primera vez te impactaba mucho, y cuando la analizabas decías, pues seguramente es verdad. Seguramente, tremendo.
Pues vamos a ir tomando nota por lo que pudiese pasar y sobre todo que nos sirva para mirar con otros ojos a esas personas que están en la calle. Me parece fundamental, Beatriz Fernández, lo que acabas de... ¿Cómo acabas de reflexionar en público, en un programa de máxima audiencia en la cadena COPE? Yo te agradezco que hayas sido así de sincera. Eres la directora de Arrels, la Fundación Arrels. Gracias por la admirable y también necesaria labor que hacéis con las personas sin hogar. De verdad que ha sido un placer haber charlado contigo. Un abrazo y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Gracias también a vosotros por lo que hacéis. Vamos a hablar de eso durante todo el programa, hasta las 6 de la mañana. Hay mucho tiempo para conocer tu pensamiento y conocer cuál es tu opinión de todo esto. Te puedes expresar en el teléfono directo del estudio, 950-6006. Te puedes expresar a través de nuestro WhatsApp, tanto por escrito como con una nota de voz, en el 662-942-605. Y hoy respondiendo a las siguientes preguntas. Para orientarte un poco, eres libre de comentar lo que consideres, por supuesto, pero hoy te pregunto cómo llevas tú el frío que estamos padeciendo estos días en nuestro país, en España. ¿Te afecta el frío tan fuerte de estos días? ¿Realmente te sienta mal ese frío? ¿Qué sientes cuando ves a una persona durmiendo en la calle? Cuéntamelo, por favor, sé sincero. Tengo muchas ganas de conocer la opinión de la gente que escucha y hace este programa todos los días con nosotros. ¿Tú eres consciente de lo importante que es tener un techo? ¿Un hogar en el que guarecerse? Venga, estoy loco por sentir cómo sientes tú también a través de la radio y con respecto a las personas sin hogar. Estamos poniendo las calles, actualizamos la información y continuamos. Ya tenemos puesto, vamos, la marcha directa hasta las 6, hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Actualizamos la información.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado no vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump confirma que los países que negocian